CPC descarta distanciamiento con el ministro de Hacienda y Valor en el diálogo con la presidenta Bachelet por la situación económica del país.
Dan luz verde al plan piloto para plantar cannabis con fines terapéuticos.
La Corte Suprema dice que no hay convenciones que permitan una posible llegada al país de presos de Guantánamo.
Alto el fuego en Ucrania ha permitido la liberación de 1.200 rehenes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de noticias del lunes 8 de septiembre. El día de ayer hizo pensar que la primavera se adelantaba. No, tenemos 16 grados, la máxima podría llegar a los 18 templados, o sí, no está tampoco fría la jornada. Tenemos hartos temas en la agenda, algunos que se instalan como para cierto debate, en la autorización de la cannabis terapéutica en la Florida por parte del SAG y de la Intendencia, ya lo vamos a comentar, y también la situación con el pedido que está haciendo Estados Unidos para que Chile reciba presos de Guantánamo. Hay varias percepciones que hacer ahí, ¿eh? Y lo más probable, y también anticipándose al desarrollo de esto, es que eso no llegue a ocurrir. Vamos a revisar lo que está pasando en Uruguay y cuál es exactamente el tenor de la petición que está haciendo Estados Unidos. No se trata de presos que vayan a cárceles. Atención con ese detalle también, porque por ahí se está pidiendo reacciones de gendarmería, de otras personas, y no estamos hablando necesariamente de presos que vayan a necesitar una cárcel, sino más bien de refugiados o de migrantes. Es una condición totalmente distinta. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, hay varias cosas que precisar en ese punto, y una mañana de muchas reuniones que también sirvió para precisar ciertas cosas. Lo hizo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santacruz, que se reunió esta mañana con la presidenta Michelle Bachelet, y ahí se preocupó de aclarar cuál es la relación del empresariado con el ministro de Hacienda en esta labor de interlocutor con el gobierno en la situación económica que está enfrentando el país y donde hay una reforma tributaria que se está debatiendo y se está discutiendo en el Congreso. Le contamos de eso también en el ámbito internacional, de lo que está pasando en Ucrania y el alto al fuego que ha permitido la liberación de 1.200 rehenes, lo decía el propio presidente de Ucrania esta mañana. Y por cierto, también se cumplen 6 meses de la desaparición, todavía sin ninguna pista de tratar de darle la explicación al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que se pierde con más de 230 personas a bordo, y todavía no hay ninguna hipótesis que permita aclarar o al menos tratar de acercarse a cuál fue la verdad en esta tragedia. De eso y más a contar de este minuto.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santacruz, aseveró que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, es el interlocutor del gobierno con el gremio y enfatizó que tenemos, comillas, una relación fluida con el ministro. Palabras tras la cita con la presidenta Michelle Bachelet esta mañana, en la cual no estuvo presente el secretario de Estado. Al respecto, Santacruz descartó versiones en torno a que existiría un distanciamiento con el ministro que habría llevado el gremio a pedir la reunión directa con la mandataria. Escuchemos las palabras de Santacruz.
Nuestro interlocutor es y ha sido el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, siempre.
¿Cuál la atención que nos tuviera en la reunión?
Bueno, esa materia no puedo responderle yo, pero lo que le estoy reiterando, el ministro Arenas es y ha sido nuestro interlocutor y hemos tenido en forma permanente una relación fluida con él.
Además, el presidente de la CPC sostuvo que en el encuentro con la presidenta Bachelet se analizó el escenario de desaceleración económica. Además, el dirigente enfatizó que es normal que el titular de la CPC se reúna con la presidenta Bachelet.
La reunión con la presidenta obedece al interés nuestro de plantearle a todas las autoridades, y en este caso específico a la primera autoridad del país, cuál es nuestra visión del momento económico, y por otra parte reiterarle a ella la voluntad nuestra de trabajar con la autoridad a fin de lograr las mejores políticas públicas que impliquen que a todos los chilenos nos vaya mejor el día de mañana.
Por encima de las proyecciones del mercado, se ubicó el IPC de agosto, que experimentó una variación del 0,3%. en acumulando 3,1 en 2014 y un alza a 12 meses referencial de 4,5%. La cifra es considerablemente superior al promedio de las proyecciones de los expertos que esperaban un IPC del 0,1. En julio la variación de precios fue 0,1%.
Y aunque estaban prometidas para el martes pasado, finalmente el gobierno ingresó ayer al Congreso sus indicaciones al proyecto de ley que elimina el lucro, la selección y el copago. Entre las modificaciones claves se encuentra la mirada sobre el rol de los dueños de los colegios. En el proyecto original se establecía que el sostenedor de un colegio tendrá solo la calidad de administrador, lo que se modifica con las indicaciones y ahora se le considera cooperador del Estado en la prestación de servicio educacional.
Esta jornada la Corte Suprema dará a conocer su resolución respecto del recurso de nulidad presentado por las defensas de los tres condenados en el denominado caso Security y cuyos alegatos se extendieron por 2 días. Se trata de Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega, a quienes el cuarto tribunal oral en lo penal declaró culpables del asalto al banco en el que murió el cabo de carabineros Luis Moyano, hecho ocurrido en octubre de 2007.
Seguimos en tribunales. La tercera sala de la Suprema ratificó las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a empresas distribuidoras, transmisoras y generadoras de electricidad por su responsabilidad en el apagón que afectó a gran parte del país el 2011. Las sanciones corresponden a cerca de 203 millones de pesos para Colbún S.A., para Endesa, y 1.300 UTM para Transelec.
El Servicio Agrícola y Ganadero, en conjunto con la Intendencia Metropolitana, dieron luz verde a la autorización de un plan piloto para plantar cannabis con fines terapéuticos. De esta manera, serán unos 200 los pacientes oncológicos de la Municipalidad de La Florida que se verán beneficiados por la medida. Esto dijo Oscar Concha, el director metropolitano del SAC.
Aquí lo que se está autorizando es la producción de aceite de cannabis para fines medicinales. Cualquier otro uso que se le dé a esta producción automáticamente hace perder la condición de la autorización que se está dando y por lo tanto pasa como delito a las instituciones que tienen que encargarse de esos aspectos.
En otro ámbito, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se mostró abierto al menos a discutir la posibilidad de recibir en el país a presos acusados de terrorismo provenientes desde la cárcel de Guantánamo. El diputado dijo que el país debiera estar dispuesto a estudiar las condiciones bajo las cuales algunos de ellos podrían venir a Chile. Esto fue lo que dijo el presidente del PS en su opinión respecto a este tema.
A mí me causa mucha desazón escuchar de algunos que se niegan a esto cuando nosotros, precisamente a propósito del 11 de septiembre, fuimos aquellos que fuimos recibidos, no es mi caso personal, pero fuimos recibidos en el mundo entero por razones humanitarias cuando éramos perseguidos y cuando no había en Chile debido proceso. Qué lástima que ahora, ante una situación similar, tratándose de presos que no han tenido el debido proceso, no tengamos la disposición humanitaria para evaluar la posibilidad de que los recibamos. Me causa mucha desazón.
A propósito, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aseguró que no hay convención alguna que contemple el traslado de reos internacionales a Chile. En tanto, desde Gendarmería, su director, Juan Letelier, señaló que el país está en condiciones de recibir presos desde Guantánamo. Acotó que los recintos penales cuentan con las medidas de seguridad para sostener internos de esas características.
Y la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial alertó sobre un falso correo electrónico que posee su imagen corporativa y que alude a supuestas multas impagas bajo amenaza de cárcel en caso de no cancelarlas. Por lo mismo recomendó a quienes recibieron este correo no abrir ni tampoco descargar los archivos adjuntos como se estaba pidiendo y no considerar dicha comunicación o realizar algún tipo de gestión a partir de ella.
Ya es la 1:07 p.m. Un par de cosas de esto de la solicitud de Estados Unidos para que venga gente de Guantánamo a Chile. En Guantánamo hay una cantidad significativa de presos todavía que llevan 12 años después del 11 de septiembre de 2001. Quedan como 150 personas aproximadamente y hay cerca de 80 que están autorizados a ser transferidos a otros países. Ahora, esa transferencia no implica la transferencia de un reo de cárcel a cárcel. Implica otro tipo de acción. Estados Unidos, se trata de personas que finalmente no fueron condenadas, que estuvieron ahí detenidos bajo el esquema, ¿verdad?, de la ley de seguridad estadounidense que se aplicó con mucho rigor y que implicó la detención de muchas personas que ahora tienen que ser liberadas, pero que Estados Unidos no las va a recibir en su territorio y ha optado por transferirla y para eso le está pidiendo a distintos países del mundo que las reciban en calidad de refugiados o de migrantes. Eso es lo que se hizo con Uruguay, que en un primer momento el presidente Mujica aceptó, iban a llegar 6 personas de Guantánamo a Uruguay, pero finalmente eso quedó absolutamente suspendido. ¿Por qué? se supone, y no sería nada raro que así fuera, porque una encuesta terminó por mostrar que el 50%, al menos el 50% de los uruguayos no estaba de acuerdo con esto. Y hay elecciones ahora en octubre y el presidente Mujica parece que paralizó la decisión. Dijo que simplemente era una cuestión de tiempo, que nadie los había apurado ni les había dicho cuándo. Y bueno, parece que se prefirió entonces dilatar el tema para después de las elecciones. A Chile se le ha hecho la solicitud, como a otros países también, para que reciba gente de Guantánamo. Insisto en gente de Guantánamo porque no son presos de Guantánamo, no van a llegar en calidad de preso. Estamos equivocando el foco cuando le vamos a preguntar a la gente de Gendarmería qué es lo que pasa con esto. A donde hay que ir a preguntar es a la Cancillería, desde donde no se han dado luces todavía acerca de la oficialidad, del formalismo de la petición norteamericana, ni mucho menos tampoco de qué es lo que pretendería hacer Chile o qué respuesta tentativa podría a dar nuestro país. Ese es el marco y ese es el contexto de este tema. No hay que equivocarse con si tenemos, nosotros caímos en el error en la mañana también, porque lo lógico era pensar, ¿verdad?, que si hablan de traslado de presos, es traslado de presos. No, es traslado de personas. Es acoger, darle una suerte de calidad de refugiado, bajo condiciones particulares, a este grupo de gente.
Es que para eso sería interesante y sería prudente que la Cancillería, en este caso, como tú dices, que está radicado ahí el tema, son ellos los que tienen que explicarlo, que lo explicaran y dieran a conocer si ha llegado formalmente la solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos, de qué tipo de personas estamos hablando. Claro, no de presos o gente que haya estado relacionada con acciones terroristas, y en qué calidad estarían llegando. Sería bueno para la transparencia del tema y para evitar este tipo de situaciones que sean, porque muchos han opinado, desde lo que escuchamos del propio presidente del Partido Socialista. Lo había hecho el fin de semana también el diputado Iván Moreira, el diputado Taruto, el propio senador Hernán Larraín, que no estaban de acuerdo con la idea. Larraín, Hernán y el propio presidente del PSC se abrieron al menos a dialogar este tema, a discutirlo, pero eran más tajantes Moreira y Taruto. Hoy día escuchamos al presidente de la Suprema diciendo que no hay convenciones que permitan, en el caso de Chile, o firmados por Chile, que permitan la llegada de presos. Habla de presos, no sabemos en qué calidad llegan y qué tipo de gente estamos hablando. Y en Gendarmería dicen que están las condiciones como para aceptar este tipo de gente, si es que llegan en calidad de quedarse acá en el país cumpliendo alguna pena y en algún recinto carcelario.
¿Nos cambiamos de tema? Hablemos de la marihuana, no precisamente de la marihuana, pero hace un tiempo atrás estuvo súper instalada en la polémica.
Con polémica y todo.
Claro, la decisión del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, de permitir el uso de, o sea, la plantación, el cultivo de marihuana con fines eminentemente terapéuticos, para atender a pacientes de cáncer que residan en la comuna de la Florida. Bueno, se armó por ahí una tremenda polémica. El alcalde acusó que el SAC estaba tomando determinaciones más bien de carácter político para negarles el permiso. El SAC acusaba que era más bien una cuestión de tiempo. Bueno, el tema ya está resuelto. El SAC finalmente cursó la solicitud y terminó siendo aprobada esta solicitud para que en la Florida, y con fines exclusivamente terapéuticos, entonces se lleve adelante el cultivo de cannabis, una variedad particular de producto, entiendo que es un aceite de cannabis el que podría fabricarse, más allá de algún otro tipo de derivado. No es marihuana para fumársela, es marihuana con fines terapéuticos que puede ser canalizada a través de otros productos, según se entiende, y vamos a intentar aclarar en estos minutos.
Bueno, lo que se está estableciendo es que serían más o menos entre 200 y 210 las personas o los pacientes oncológicos que serían beneficiados, que están ahí en la comuna de la Florida, que serían beneficiados con este cultivo de... En total se dice que son 425 plantas de marihuana, en un sitio que va a contar además con un doble cierre perimetral para cumplir con las medidas de seguridad que están establecidas. Las semillas de cannabis serán importadas al país por la Fundación Daya, que lidera o es la presidenta Ana María Gasmuri, la actriz, tras contar con la autorización que hoy día fue ratificada por la Intendencia Metropolitana y por el Servicio Agrícola y Ganadero, que se otorga luego que el ISP diera una opinión favorable al cultivo y la producción de fármacos a partir de la cannabis, dado que es un tema que en otras partes del mundo también se está haciendo. Fue lo que agregó esta mañana el propio director metropolitano del SAC, Óscar Concha, que le escuchamos hace algún rato y que daba cuenta y especificaba él cuál es el alcance de esta resolución que es autorizada hoy día y que tiene y que tuvo un inicio, como decíamos, bien polémico con la plantación de la semilla de manera simbólica por el alcalde de La Florida, que generó, dicen muchos, una separación de cómo venían trabajando la propia Fundación Daya, encabezada por Gasmuri, y el propio municipio de La Florida, quien más de algún momento generó roces también con la propia Intendencia Metropolitana, y que el alcalde de La Florida acusaba una maniobra política detrás de la propia participación de la actriz, como también del propio intendente metropolitano Claudio Orrego. En concreto, se da la resolución hoy día a partir
que
de
la
hoy,
dan el SAC, la claro. Fundación Daya, la Universidad del Paraíso, la Fundación López Pérez, es que y la municipalidad.
Ellos presentaron el estudio, claro.
Es en conjunto todas esas instituciones.
Fíjate que decía el propio SAC hoy día que se trata de un estudio bien complejo, pero consistente, decían. Bien complejo en cómo se tuvo que llegar a esta determinación, a autorizar esta resolución, pero bien consistente desde el punto de vista que cada uno de los puntos que se abordaron en este oficio que se presentó al SAC estaba dentro de los márgenes que se habían establecido, y por eso se da la luz verde para la plantación de estas 425 plantas de marihuana, como decíamos, en un sitio que tiene que contar con un doble cierre perimetral y cumplir las medidas de seguridad que están establecidas para este tipo de situación.
Claro, y hay condiciones de fiscalización para efectivamente chequear que se esté utilizando con los fines que fueron establecidos. Aquí se metió el ISP también, el Instituto de Salud Pública, que dio una opinión positiva sobre la utilización de la cannabis con estos fines terapéuticos. Lo que busca hacerse es producir aceite terapéutico para pacientes oncológicos. El SENDA entregó también una opinión que terminó siendo favorable. La Intendencia también entregó una opinión positiva, considerando dos variables aquí: el tema del tratamiento de pacientes oncológicos y también la investigación, dado que la presentación del proyecto está dada por la Fundación Arturo López Pérez y también por la Universidad de Valparaíso. Interesante, esto ya había pasado, esta petición se había hecho, Rodrigo, en su momento desde el Biobío, pero al final la autorización había tenido que ser revocada. Vamos a ver cómo se comporta esta autorización acá para si se llevan a cabo efectivamente las fiscalizaciones, si esto está acotado tal y cual que se aprobó.
Que tiene que ver para el uso que se le va a dar, que tiene que ver con este aceite y no para otro uso, lo destacado hoy día el SAC. O sea, desde la resolución de aquí en adelante, la responsabilidad de las plantaciones, de lo que va a hacer con las plantas, tiene que ver con las personas que pidieron la autorización desde la Fundación Daya para abajo. Y
es un plan piloto,
Es un plan piloto, y obviamente van a haber fiscalizaciones de parte de carabineros que lo puede hacer en el momento que estime pertinente para establecer si efectivamente se está llevando adelante la resolución como lo establece la misma norma y como se autorizó a la plantación de estas 425 plantas de marihuana.
Tenemos este tema para conversar con nuestro entrevistado, también lo que ocurrió ayer y lo que se espera que ocurra para la próxima marcha o los actos posibles el 11 de septiembre, pero vamos a partir por lo de la cannabis, porque la Intendencia Metropolitana intervino en esta determinación. Intendente Claudio Orrego, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quería partir preguntándole cuáles fueron los argumentos que se toman para autorizar esta plantación de 425 plantas de cannabis. Yo sé que tiene que ver un aspecto medicinal, pero ¿hay otras cosas que se tomaron en cuenta para dar el sí?
Mira, absolutamente. Tú sabes que este es un hecho bastante inédito. Había habido un solo caso previamente que lamentablemente no prosperó. En consecuencia, nos tomamos el tiempo que nos establece la ley y le pedimos el informe a todas las entidades correspondientes, SENDA, ISP, Carabineros, y nosotros mismos como Intendencia y el SAC propiamente tal, para que fuera una decisión bien fundada y de manera que pudiera mantenerse en el tiempo. Ahora, ¿qué fue lo más determinante, diría yo? La seriedad del proyecto. La Fundación Daya hizo un trabajo muy, muy acucioso de documentar lo que estaban proponiendo, de ser muy preciso en el permiso que estaban pidiendo, número de plantas, cuántos pacientes iban a tratar. Sumó a la Fundación López Pérez, que claramente es de las fundaciones que más sabe de cáncer en Chile, a la Universidad de Valparaíso en todo el tema químico-farmacéutico y a la Municipalidad de La Florida. En fin, la solidez del proyecto, la seriedad del mismo y el hecho particular que no es solo un proyecto para generar aceite en base a cannabis y aliviar el dolor, sino que también es un proyecto académico que va a permitir documentar las cualidades medicinales de la cannabis. Nos pareció que eran todos antecedentes que ameritaron la autorización, que es lo que hoy día le entregamos oficialmente a María Gasmuri y a todo su equipo.
¿Por qué el aceite, intendente? Se lo pregunto desde la vereda absoluta de la ignorancia. ¿Por qué se opta por el aceite como producto medicinal derivado de la marihuana cuando hay otras también?
Mira, la verdad es que me supera la pregunta, Connie, porque esto es un proyecto que presentan ellos, no es un proyecto hecho por nosotros, y aparentemente el aceite es de las aplicaciones prácticas de la cannabis que mejor se dan, pero eso ya entra en el plano médico y químico farmacéutico que me supera. Uh-huh. Sí te puedo decir de que la experiencia que ellos documentaron avalaba los efectos medicinales de la cannabis, pero lo más importante, ellos mismos dicen, nosotros queremos investigar, queremos en forma empírica evaluar estos atributos de manera que no solamente sea la convicción personal de alguien, sino que permita tener un documento y una validación más científica de la misma.
Decían a María Gamburí, intendente, esta mañana que es un hito importante lo que se está consiguiendo y la resolución que da el sí o la luz verde para que esto se lleve adelante. Quería preguntarle, ¿va a haber desde ese punto de vista un acto simbólico, plantación de semilla, o vale la que se hizo hace un par de semanas atrás?
¿Qué malintencionada tu pregunta,
Rodrigo. No es malintencionada, de verdad, es que, pero se lo pregunto de verdad, con la mejor de las buenas ondas, desde el punto de vista que la municipalidad también forma parte de este trabajo.
Yo te mencioné que eran cuatro. Ahora, tú sabes que yo en ese momento tuve una diferencia respecto a lo que se estaba haciendo, porque precisamente desde el día uno que la Ana María Gasmuri presentó este proyecto, porque ellos lo presentan, la Fundación Daya, en alianza con estas otras tres instituciones, a nosotros nos pareció que era muy seria. Yo me reuní con ella 3 o 4 veces, ella sabía perfectamente que nosotros veíamos con muy buenos ojos este proyecto, pero también entendía algo que es cierto, cuando algo nunca ocurrió en Chile, plantar cannabis es un delito establecido en la ley de 20.000. entonces, establecer un permiso para poder hacerlo, había que hacerlo paso a paso, cumpliendo todas las etapas, todos los informes, de manera que fuera inexpugnable la autorización, cosa que finalmente ocurrió cuando tenía que ocurrir. Entonces, adelantarse o presionar al procedimiento no me parece que era lo adecuado, pero lo importante es que hoy día existe la autorización, hoy día se entregó formalmente en la reunión que tuvimos ahí en el SAC el documento con todas las condiciones, porque aquí no se autoriza solamente hacerlo, sino un conjunto de condiciones de cómo hacerlo.
Intendente Urrego, en el cómo quedémonos un segundo a ver si usted está al tanto de los detalles, porque aquí la gente se pregunta, bueno, pero ¿y qué? Yo, si estoy enfermo de cáncer, ¿voy a poder ir y comprar? ¿Cómo opera? ¿Opera para los pacientes del municipio de la Florida de manera experimental?
Es un programa acotado y piloto, es decir, son 200 pacientes, 100 pacientes que pone la Corporación de Salud de la Municipalidad de La Fría, 100 pacientes que pone la Fundación Daya, no son más, es un número acotado de plantas, 465 plantas de cannabis que se van a plantar a partir de ahora a octubre, que era la fecha que tenía establecido en primera instancia la Fundación para poder empezar el proyecto, y con eso ya en abril del próximo año se puede cosechar y se empieza a fabricar el aceite.
Okay. Ahora, para que nadie se vaya a pasar la película de que puede ir a comprar aceite de cannabis, ya primera cosa es despejar.
Aquí se va a hacer, o sea, si alguien quiere ser parte de este proyecto, tiene que acercarse o a la municipalidad o a la Fundación Daya.
Correcto.
Porque no va a ser de libre consumo, al menos en esta etapa. Sí, lo interesante, y fueron las razones por las cuales al final uno internamente se la jugó por la aprobación, es porque nosotros nos damos cuenta que aparte de que hay una suerte de como de sentido común de este atributo medicinal de la cannabis para aliviar el dolor, particularmente en el caso del cáncer, pero también eventualmente de otras enfermedades como la epilepsia y otros, también iba asociado a la idea de poder documentar esto, que dejara de ser de que si tú crees o no crees, sino que un tercero calificado, como una universidad,
una prueba empírica,
intendente, ¿esta qué compuerta puede abrir? Porque probablemente va a haber otras instituciones, otras municipalidades, otras, no sé, instituciones, pongámoslo así en genérico, que pueden estar interesantes en replicar el modelo. Usted, como intendencia, ¿qué le gustaría que pasara? ¿Ver cómo funciona el piloto antes de ver si se aprueba en otro lado? ¿O va a empezar a cursar peticiones paralelas?
Nosotros demoramos en aprobar este proyecto y nos demoramos porque había que certificar cada una de las partes y componentes del mismo. Ahora, en este caso particular, se cumplieron un altísimo estándar de exigencia, de seriedad, de alianza, de metodología de trabajo y también de fiscalización. En consecuencia, producto durante no se autorizó. Ahora, yo no te puedo decir si voy a autorizar otro o no sin conocer los proyectos.
De acuerdo. No necesariamente va a esperar el resultado del piloto. O sea, no se cierra a que eventualmente se le puedan presentar otros proyectos de manera paralela.
No me cierro, pero precisamente una de las cosas que nosotros consideramos para este piloto es que nos va a permitir tener más antecedentes para futuros programas.
Ajá.
Entonces, lo razonable sería también esperar un poco qué pasa con este proyecto
sí,
también.
Sí.
Ahora,
eso es lo que parece
no decir un no a priori o un sí a priori sin conocer proyectos específicos.
Perfecto. Intendente, aprovechando su buena disposición, queríamos llevar otro tema. Los incidentes de ayer por la Marcha de los Derechos Humanos ocurren en la antesala del 11 de septiembre. ¿Cuáles son las medidas que se adoptan de parte de la Intendencia para garantizar un poco la tranquilidad de la ciudadanía o para que no se den este tipo de actos como los que ocurrieron ayer?
Bueno, primero decirte que aparte de la condena absoluta y categórica de lo que ayer ocurrió, que también entiendo que Lorena Pizarro, la presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos en Chile, lo hizo hoy día en la mañana, es señalar que, que estos encapuchados definitivamente no tienen, o sea, su única agenda política es destruir propiedad, agredir a las personas, inclusive atentar contra una ceremonia tan importante como era ayer la Marcha por los Derechos Humanos. Y en ese sentido, no solo merecen el repudio de la población, sino que también acciones legales. Nosotros hoy día hemos interpuesto una querella contra quien resulta responsable, especialmente de las agresiones que recibió un trabajador del Cementerio General, 4 carabineros y 2 periodistas que estaban cumpliendo con su deber. La imagen de un periodista rociado de bencina es horripilante. Y yo espero que estos delincuentes con capucha nosotros los podamos identificar y llevar a los tribunales, que es lo que corresponde. Ahora, respecto a los de septiembre, al igual que otros años, hemos tomado medidas preventivas de coordinación.
¿Aló?
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 Sí. ¿Medidas preventivas y de coordinación? Es que se perdió la señal.
Sí, medidas preventivas y de coordinación, y esperamos que sea un 11 tranquilo. Para eso se ha trabajado toda esta semana, pero te reitero, nosotros no hemos hecho nada excepcional, salvo las coordinaciones y el trabajo preventivo, que es muy importante a nivel
Intendente,
de la comuna.
Intendente, estamos ya súper en el tiempo, pero ¿no cree usted que al final la impunidad con la que actúan estos encapuchados, porque esa impunidad es un hecho de la causa, siguen estando sueltos, siguen sintiendo que tienen derecho a hacer lo que quieren, ¿no cree usted que es esa impunidad finalmente la que lleva a que alguien se sienta con derecho de quemar a otra persona?
Mira, bueno, yo soy de la persona que creo que alguien que quiere quemar a alguien una persona que tiene un problema claramente salud mental. Lo pensé cuando se quemó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas en época de dictadura, y lo pienso hoy día de parte de estos encapuchados. Me parece gente que tiene serios problemas de salud mental. Ahora, la impunidad es un tema, obviamente, y ahí tenemos que mejorar la acción de inteligencia del Estado, que tantas veces es criticada. Cuando alguien ve que alguien está de civil, se le critica, pero ¿cómo tú identificas a un encapuchado que anda como tal, encapuchado, que trata de que primero que está organizado? Esto no son actos espontáneos de estas personas, estaban absolutamente organizados ayer para generar los disturbios que generaron, sin importarles el motivo de la marcha. En consecuencia, ahí el Estado, a través de sus policías, tiene que mejorar, obviamente, sus servicios y su capacidad de inteligencia. ¿Para qué? Para identificar a estas personas que ocultan su rostro para cometer delitos y poder aplicarles sanciones ejemplares. Mientras eso no ocurra, tú tienes razón, quizá alguien pensará que puede salirse con la suya. Pero ahí estamos trabajando duramente. Ayer habían imágenes, tanto de fotográficas como de video, de algunas de las personas que participaron de estos hechos, y claramente nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley.
Sí, el problema es que los jueces no las aceptan como prueba a veces. Ahí es donde está parte del problema. Bueno.
Recuerda que en el caso del teniente Vidal, que ocurrió en la Plaza Brasil, una persona detenida después alegó que no era, que en fin, que era una fotografía. No es fácil,
no es fácil
con tribunales que van a ser muy exigentes respecto a la prueba, pero eso supone que de punto de vista de los agentes del Estado tiene que mejorar la capacidad de inteligencia para tener esas buenas pruebas que se requieren.
Don Claudio Rego, Intendente Metropolitano, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien.
Un abrazo, que siempre.
Chao, Intendente, gracias.
Antes de ir al ámbito internacional, la Corte Suprema ratificó las condenas de entre 14 y 42 años de cárcel en el caso Moyano. El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad que había sido presentado por las defensas de Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel en el caso Moyano.
Vamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció la liberación de 1.200 rehenes apresados por las milicias prorrusas desde la entrada en vigor del alto al fuego el viernes pasado. El canje de prisioneros de guerra mediante la fórmula todos por todos es uno de los aspectos principales del protocolo de 12 puntos firmado en Minsk para conseguir el alto al fuego.
La presidencia palestina negó que Egipto haya ofrecido a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, una parte de la península del Sinaí para la futura Palestina, como informaron este fin de semana a medios israelíes. El secretario general de la oficina presidencial, Al-Tayyib Abdel Rahim, calificó esas informaciones de inventos e insistió en que los palestinos no van a aceptar ningún tipo de acuerdo de paz que no incluya la frontera de 1967 y la capital en Jerusalén Este.
En Londres, el edificio de la terminal del aeropuerto de Luton tuvo que ser evacuado tras el hallazgo de un objeto sospechoso en la zona de registro de seguridad. La emergencia generó la suspensión de todos los vuelos y además se cerró la carretera que lleva al aeropuerto ubicado al norte de la capital británica.
A 6 meses de la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, aún no hay respuestas para explicar la tragedia. Hasta ahora no se sabe qué pasó con el vuelo que tenía como destino Pekín con 239 personas a bordo. La mayor operación de búsqueda por cielo, mar y tierra de la historia no ha logrado localizar hasta el momento ni un resto del fuselaje del Boeing 777-200R que indique cuál fue su final. 1:28 ya. Esto está pasando en el deporte. Los jugadores nacionales Claudio Bravo y Arturo Vidal ya dejaron Estados Unidos con rumbo a Europa, donde se van a sumar a sus respectivos clubes, el Barcelona y la Juventus, tras disputar el duelo amistoso de la selección nacional ante México la noche del sábado pasado. La selección chilena juega este martes ante Haití en un duelo amistoso que se va a jugar en Miami a las 20 horas.
1:28. Revisamos el informe del tiempo.
Que nos dice que Santiago hasta ahora tiene cielos parcialmente nublados, 16 grados de temperatura, podría alcanzar 18 la máxima. En el transcurso de esta jornada, Valparaíso y Viña del Mar, nublado, 15 grados a esta hora y a 17 podría subir la máxima. En Concepción, nublado, además chubascos al final del día, 14 grados a esta hora, a 15 llegaría la máxima. Y en Puerto Montt, te contamos que la tarde estará con precipitaciones y bastante viento, hasta 60 kilómetros por hora, 11 grados a esta hora, a 12 podría subir la máxima.